Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hola, somos Bimboficadas.
Bimboficades.
Exacto, pero creo que hoy concretamente somos sponsorizades.
Sponsorizades.
Y es que por primera vez estamos colaborando con Filmin, que nos ha encomendado la tarea de ver la última apuesta de la BBC, una comedia británica, cuyo nombre es Such Brave Girls.
Menos mal que lo dices tú el nombre, porque yo no sé pronunciar eso.
Pues Such Brave Girls.
Ya.
Bueno, lo que yo creo que... Tiene una traducción al español, pero no nos interesa porque creo que el nombre en inglés es muchísimo mejor. La productora es A24, que son los de Euphoria, y tiene un rollo así como muy Fleabag, muy Girls, muy Autodefensa, que también es una serie que está en
Filming. Sí, es verdad, a mí me recordó mucho Autodefensa.
Sí, es como muy fresca, y la serie es la historia de una madre soltera con dos hijas, a cada cual más petarda, una deprimidísima y la otra obsesionada con...
¿Su exnovio?
Sí, bueno, su exnovio, pero que es un novio, pero no es su novio, y que va y viene, y ella hace lo que sea por cazarle y que sea el amor de su vida, pero no se da cuenta de que es un calavera. La chica deprimida es lesbiana, allegedly. Bueno, es lesbiana, ¿no?
Está con un hombre, se aburre de él y se lía con una butch, que es algo que yo creo que a todas nos ha pasado.
Sí, la verdad es que es una serie como para sentirte tan identificada y tan graciosa y tan bimboficadas. O sea, creo que no he visto nada que condense mejor la energía de nuestro podcast.
O sea, lesbianismo.
Orfandad.
Pobreza.
Pobreza, salud mental, odiar a tu padre.
Intentos de suicidio todo el rato.
Sí.
Bueno, no lo hacen, simplemente dicen me voy a suicidar y no se suicidan.
Sí, que eso es muy de nuestra generación.
Es muy de nuestra generación, sí.
La verdad, pero bueno, nos encanta una amenaza de suicidio. Soltería, hacer lo que sea por un chico, odiar a los chicos, tener sexo muy incómodo y sobre todo un humor muy rocambolesco.
Sí. Rocambolesco. Porque siempre utilizas esas palabras.
María, pues es una palabra muy divertida.
No creo que nadie se pueda sentir identificada con esa palabra.
Todo el mundo se siente muy identificada con rocambolesco. A mí me lo dicen a menudo por la calle.
Sí, te dicen qué rocambolesca eres.
Sí, es verdad.
El caso, que son personajes muy divertidos, muy identificables. O sea, es como un humor negro, pero un humor negro hecho para las chicas y para los gays. O sea, no es un humor negro en plan ofensivo, minorías tal, sino que se nota que está hecho desde las propias minorías y es divertido, es gracioso, es chulo. ¿Y qué?
Y sobre todo habla de tres chicas desquiciadas en una familia desestructurada.
Vamos,
nuestra vida.
Bimboficadas.
La verdad es que es cero mi vida.
La mía sí.
Ya, y como yo estoy contigo, pues también es la mía.
Claro, es como cuando se acuesta con un hombre, que entonces yo también me he acostado con él, desgraciadamente. ¿No? Tenemos experiencias compartidas.
Ya.
Tú eres muy la madre, ¿eh?
Soy tan la mamá.
Sí.
Soy 100% la mamá que está desesperada por cazar un marido que la mantenga y no hace más que pagarle los bizums.
Y su hija depresiva le dice que deje de expresar ya sus emociones. Eres tan tú cuando yo estaba deprimida y no paraba de llorar y estabas hasta el coño.
A ver, no es exactamente así, tampoco me dejes en ese mal lugar.
No, me dejó a mí en un mal lugar, era un coñazo.
A ver, sí, eras muy coñazo, pero yo te animaba a que estuvieras loca. Pero es verdad que la mamá como que todo el rato la frena porque dice que ir a terapia es una chorrada y que lo que tiene que hacer es casarse con un hombre. Y tiene razón.
Muy bien, chicas.
No vayáis al psicólogo, simplemente casaros con un gilipollas.
No vayáis al psicólogo, buscaros a una butch que trabaje en un bar y liárosla.
Ya. Es que de verdad, o sea, todo lo que nos gusta, destilado al 100% en una serie con el humor más exquisito.
Pues nada, a ver toda la serie.
Such brave girls. Thank you, Filmin. Hey, UPJ, UPJO. ¡Ay! Quiero que sea mi cosa a partir de ahora.
Lo es.
¿Tú crees que lo es?
Sí, Gordi.
¿Es que he gritado aquí o qué pasa? Porque salen estas ondas tan raras.
Joder, me cago
en... ¡Ay, Dios. María! A ver. Hay dos cosas claves en este podcast. Y una es que tú eres muy cancelable y la otra es que a mí se me escucha fatal. Entonces...
¿Crees que soy cancelable?
Muy cancelable, María. Creo que eres la persona más cancelable. Pero además lo has sido siempre, antes de que existiera la cancelación. O sea, si hubieras nacido previo a internet, te habrían cancelado en el periódico.
Sí, pero ¿a quién han cancelado las dos?
A mí me han intentado cancelar, pero no ha funcionado.
Es que no existe la cancelación. Eso es un tema del que hablaré. La cancelación no existe. Mira, da la review, mira... Woody Allen, en plan, es que no existe, sobre todo para los hombres. Luego Miare, bien que la pobre tiene 50.000 comentarios siempre llamándola puta y de todo.
Sí, para la gente que sí que se puede cancelar, entre comillas, la cancelación supone un acoso constante y una campaña posiblemente gigantesca y desorbitada de difamación e injurias. Pero como has dicho, vamos a hablarlo en otro capítulo. Hoy vamos a hablar de disforia y dismorfia, que son dos términos aparentemente inconexos, pero que yo estoy firmemente convencida de que quizás no sean en esencia lo mismo, pero sí que tienen mucho que ver y desde luego hay muchos puntos en los que convergen. Para mí, personalmente, la diferencia estaría en que la disforia le pertenece a las personas trans o queer o disidentes del género, de alguna manera, y la dismorfia... Es universal, porque una puede tener disforia y dismorfia a la vez, pero siento que es como una especie de disforia para la gente que sí se identifica con el género que le asignaron al nacer.
Sí.
En el sentido de... Creo que no reconocer tu propio cuerpo o que la imagen que proyectas en tu cabeza de ti misma que no se corresponda con la realidad... ¿No? Sentirte anómala, contemplarte en el espejo y verlo desde una mirada ajena, tener una visión totalmente distinta de la que existe realmente o de lo que es tu fisionomía, tiene mucho que ver, obviamente, con los cánones de belleza y tiene mucho que ver, por lo tanto, con los estándares de género. Es decir, sentirte gorda porque sencillamente no tienes una caja torácica como un dedal, para mí tiene mucho punto de disforia porque tienes dismorfia en tanto que no cumples a rajatabla con el paradigma de lo que es ser una mujer o de la feminidad que se ha establecido como canon.
Total.
María, no puedes decir total todo el rato. Es que eres muy pesada. Todo el rato hablo yo y tú total. Y cada vez que hablas tú, como
Gordi, tú antes te quejabas de que solo hablaba yo y de que solo había clips míos. Envidiosa.
Envidiosa no, pero yo añado cosas a lo que tú dices.
Ya, Gordi, pero es que voy a repetir lo mismo que has dicho. Pues total, en plan, es que total.
Eres tan sumamente insoportable e insufrible.
Joder.
O sea, a ver.
Todo el mundo sigue unos ideales de belleza en plan delimitados por su género, excepto Lomo, que es un monstruo y se hace la lengua bífida, se pone las orejas de un elfo porque es no binaria.
Sí, creo que más adelante hablaremos de cómo es la disforia de género para las personas que no se sienten en ninguno de los binomios. Pero creo que antes también hay que hablar de por qué se juzga de manera muy contundente las cirugías de reafirmación de género de las personas trans, y en cambio, cuando un hombre se pone pelo en Turquía, no se considera una cirugía de reafirmación de género.
O cuando una mujer se hace una vaginoplastia para tener la vagina bien apretadita y parecer que tiene 20 años menos.
20 años menos, incluso muchísimos menos, porque...
Que ya en verdad yo nunca he tenido la vagina apretada, o sea, eso es un mito, no hace falta ser joven, ¿no? A ver, en verdad no sé si tengo la vagina apretada, pero creo que no tiene nada que ver con la edad.
Mirando a tu novia. Más tarde te pasaré el micro. Sí, pero bueno, a ver, es que el estándar de belleza, o sea, amor, cultura de la pederastia, esa obsesión por mantenerse siempre joven, por no permitir tener ni una sola arruga, por desear todo el rato tener 20 años o incluso menos, que las modelos empiecen su carrera cuando tienen 16 y son menores de edad, que las actrices a partir de los 25 años ya sean unas viejas rechochas y las desplacen laboralmente de una manera muy, muy, muy evidente y que parece que todo el mundo le da igual. O sea, toda la industria de la belleza y esa obsesión por la juventud está construida en torno a una fetichización de la adolescencia y de la infancia, y eso es muy problemático. Y evidentemente que tú, teniendo vagina y siendo una persona cis, te hagas una vaginoplastia...
O sea, pues, hay un componente de género, evidentemente.
Hay un componente de género y hay un componente un poco...
pedófilo.
Sí, muy turbio. No es la culpa de la persona que lo hace, también te lo digo, porque nadie tiene la culpa de querer encajar en los estándares de género y los estándares de belleza.
Claro, pero es hipócrita que se critiquen unas cosas y no otras.
Obviamente, en plan, o sea, la cirugía esta que se hacen ahora muchos hombres, que es súper viral en TikTok, que es que te parten el hueso de la pierna y te ponen una prótesis de metal, que luego tienes que hacer una rehabilitación complicadísima. Y estás a lo mejor un año entero de tu vida o más aprendiendo a andar de nuevo porque tienes complejo de que eres bajito, porque se supone que un hombre tiene que ser más alto que una chica. Amor, ¿y eso no lo ves problemático? O sea, y me estás criticando a mí por tomarme una pastillita para tener unas tetitas jugosas, en plan, cielo.
No tomas pastillas, tomas leche de soja.
He dicho a mí, refiriéndome en tanto que el sujeto transfemenino que toma hormonas. Yo no me hormono ni hago nada. Es cierto que me gustan mucho las isoflavonas de la soja y tomo lectina y a lo mejor onagra, pero bueno, es que ya ahí entra, pues que...
O también hablar de las infancias trans, de cómo se hormonan, cuando literalmente hay muchísimos niños que también se hormonan porque a lo mejor no encajan con... dentro de los estándares de género de persona cis, con el nivel de testosterona que deberían de tener. O sea, nuestro amigo Kevin, por ejemplo, le chutaron un montón de testosterona de pequeño por tener la testosterona bastante baja. ¿Y cómo influiría eso en su crecimiento? O sea, no influiría en su desarrollo sano, influiría dentro de su desarrollo de lo que se considera ser sano para su género, para ser un hombre.
Sí.
Y lo mismo pasa con las personas intersexuales. Se denuncian la hormonación o las operaciones
como de personas mutilación trans, genital.
Como mutilación genital, pero luego las mutilaciones que se llevan a cabo a bebés a los que nadie les ha preguntado de manera directamente, o sea, sin cuestionarse nada, en plan, es un protocolo médico de tu clítoris mide más de 5 centímetros, pues vamos a suponer que eres una persona intersexual, de que se tiene que hacerte una operación, de que si cumples ciertos estándares como persona intersexual, de que tienes un útero, pero luego tus genitales exteriores son de otra forma, etcétera, etcétera, pues se te tiene que hacer una operación de reasignación de género, siendo tú un bebé y asimilando un género que entre dentro de la del binomio, y nadie habla de eso, a nadie le parece mal eso, en plan, me parece absurdísimo, y es que es la irrefutable prueba de que el género es una construcción desde el mismo sexo, de que el sexo es señalado y de ahí se construye el género. Y ese sexo es también una construcción, o sea, es una categorización médica, pero que la mayoría no cumplimos. O sea, la mayoría de mujeres no tienen la cadera de paridora que se muestra. O sea, la mayoría de mujeres, muchísimas mujeres, tienen que someterse a una cesárea porque no son capaces de parir. O sea, su cuerpo no está hecho para parir. Entonces, ¿Qué estamos diciendo?
Eso también lo han sacado mucho recientemente, ¿no? Y lo usan siempre en plan... Igual que los cromosomas, ¿no? Que la intersexualidad, pues, desmiente eso. Además de que puedes tener una alteración cromosomática sin ser intersexual.
Pero yo por una parte creo que la gente no sabe que a día de hoy se siguen realizando cirugías de reasignación de sexo a bebés intersexuales únicamente consultando a los padres y basados en un sistema sexo-género para ajustar la genitalia de esos bebés a un binarismo sexual basado en unas conceptualizaciones clínicas de lo que tiene que ser, que es tener una vagina o tener un pene, cuando seguramente esa genitalia ambigua o andrógina o categorizada como lo quieras llamar
no va a suponer problemas médicos reales.
Claro, no. O a lo mejor
te puede dar disforia, te puede dar dismorfia, pero es que tú puedes tener disforia o dismorfia siendo una persona no intersexual, ¿sabes?
Evidentemente. Y que aún así se siga hablando de yo qué sé, mutilación genital en las personas trans, ¿no? O castración química con el tema de las hormonas, cuando es lo que tú has dicho. O sea, en mi instituto, bueno, en uno de al lado, había un chico que era muy bajito y le chutaban esas pastillas para que creciera porque es que el niño es bajito y no se está desarrollando como toca, pero, o sea, tía, o sea, creo que es un poco rotunda, ¿no? A lo mejor deberías plantearte lo que estás haciendo.
O cómo nos hormonan con estrógenos y con mierdas con las pastillas anticonceptivas.
Que son exactamente la misma pastilla que se receta a las personas transfemeninas para pues empezar su terapia de hormonación.
Bueno,
o
creo
sea,
que no es la misma.
Bueno, pero...
pero se entiende en plan de que es un chute médico y un
de
chute...
estrógenos.
De estrógenos, y es una mierda que te jode el cuerpo y que al final muchas veces es innecesaria. O sea...
el vello corporal. No, es que tal, no sé qué. Perdona, o sea, te haces la láser, te depilas con cuchilla cada día. Si te sale una patilla un poco gorda, te la vas a quitar porque consideras que no es lo suficientemente femenina. O sea, yo conocí a chicas en el instituto que se afeitaban los brazos. Y es en plan, tía, pues tienes pelo en el brazo y ya está. En plan, o sea, eres un animal. Es que el concepto de feminidad como una princesita esbelta, pura, blanca, porque los estándares de género son imperialistas y coloniales 100%, y como, no sabes, ¿sabes? Con el pubis perfectamente depilado, amor, o sea, tienes útero, tienes la capacidad de engendrar un bebé que te sale una cabeza por la vagina, se deforma todo tu cuerpo, todos tus órganos se desplazan, tienes la menstruación, tienes pelos en las axilas, te saldrá bigote, o sea, estás performando el género, estás performando tu género aunque seas cis, y la gente lo ve como algo normal o asumible porque no estás yendo en contra de los estándares de géneros que tenemos asimilados como el canon. O sea, ¿te identificas con el género que te asignaron a nacer? Sí, pero estás performando tu género, igual que la vestimenta, la indumentaria, perfilarte la barba, hacerte un peinado, son codificadores de género que todo el mundo utiliza para proyectar una imagen que puede ir de acorde a tu género o no.
Y que está normalizada solamente en personas cis. Lo de, por ejemplo, en los deportes, expulsar a mujeres negras porque tienen un nivel de testosterona más alto.
Sí.
¿Qué coño es eso? En plan, ¿qué coño es eso? O sea, se quejan de que las personas trans no puedan competir en deportes femeninos o masculinos acorde con su género.
Por una injusticia biológica.
Es que,
y estás echando a una mujer cis porque tiene más testosterona. Pues amor, nací con una espalda más grande, pues tengo un talento natural para la natación. No es injusto, pues si tengo más testosterona de manera natural porque esa es mi fisionomía y así funciona mi sistema endocrino, pues tengo una predisposición natural a ser más efectiva o mejor o más profesional en este deporte concreto.
Es como si a mí no me dejasen competir en gimnasia rítmica porque soy hiperlaxa. Yo de forma natural me puedo mover o me puedo doblar muchísimo más que el resto de la gente. O sea, tengo muchísima más facilidad para hacer el espagat, para hacer el pinopuente, yo qué sé, en plan...
Es algo que se me ha dado
genuinamente siempre bien porque, diagnosticada, tengo hiperlaxitud y soy muy elástica, pero, vale, tengo una predisposición para hacer gimnasia rítmica. ¿Eso me convierte en una persona que tiene menos derecho que otras a poder competir?
Es ridículo. Y también en todos estos debates, ¿no? De la fachosfera, de cuentas de dudosa procedencia, que intentan reprochar y recriminar a la gente trans que no puede participar en los deportes. Y se dedican a difundir bulos, ¿no? Como de, pues, esta persona trans ha ganado esta competición, no sé qué, y ponen una imagen de una chica muy grande, con una musculatura muy elevada y muy prominente, y luego investigas y te das cuenta de que esa persona es una mujer cis, de nacimiento, y dices, es que es absurdo, es que delimitar tanto la categoría de hombre y de mujer y establecer unos límites tan acotados no solo es perjudicial para las personas queer o trans, es también perjudicial para las personas cis, porque seguramente esa categoría que estás creando tú te expulsa y ni siquiera tú vas a encajar en eso, porque a lo mejor no tienes curvas, a lo mejor eres estéril y no puedes parir.
Es que no se puede encima ser siempre perfecta. O sea, Kylie Jenner a veces se le hincha la cara, está cuadrada, parece una roca, y es la tía que más se opera del mundo y que más intenta estar perfecta del mundo. Y hasta Kylie Jenner a veces parece un hombre. ¿Qué le vamos a hacer? En plan, es que es verdad. Es que es absurdo total. En plan, tía, te estás autoexigiendo unas cosas y estás poniendo como estándar de belleza una imagen que ni tú puedes cumplir, que hasta tú estás masculinizada o fea de cojones de vez en cuando, ¿sabes?
Sí, creo que el género es como una persecución o una escapatoria, en el sentido de que por ejemplo, yo creo que la gente no binaria escapa todo el rato de esas imposiciones del género, ¿no? O de alguna manera es una fuga de la cisnormatividad, o también puedes perseguir todo el rato un ideal y un estándar que huye al mismo tiempo que tú y que corre muchísimo más y que por lo tanto es inalcanzable. Y es que me hace tanta gracia que hablen de que parodiamos lo femenino. O sea, ¿tú has visto el estándar de belleza femenino? Es que es una parodia en sí misma. Es que muy poca gente cumple con eso, y la gente que cumple con eso no se siente suficiente tampoco. O sea, incluso la persona más canónicamente femenina del mundo, ¿no? La más cis, la más muñequita, la que tiene la cintura esbelta 90, 60, 90, mega fértil, el pelo largo. O sea, quiero decir, labio carnoso, pestaña larga, o sea, la persona que más cumple con el estándar seguramente se vaya a hacer un retoquito, o esté obsesionada con el gimnasio, o no se permita engordar, o no quiera envejecer. O sea, es imposible, es que ni aunque cumplas con ese canon te vas a sentir de gusto, porque la gracia de todo eso es que sea inalcanzable para absolutamente todo el mundo. Y ese es nuestro Alejandro. Es que me da mucha rabia, de verdad, porque es como, o sea, tía, te has puesto tú, hombre cis, una mandíbula que parece que llevas un laptop en la boca. Y me estás reprochando a mí que estoy performando el género. O sea, amor, eres barbilla carmesí de los Padrinos Mágicos. O sea, cielo, ese corte de pelo que te estás haciendo no es casual. Lo estás haciendo porque es un corte de pelo masculino que eleva tu autopercepción de tu masculinidad.
Además, es que eres ridículo, en plan, o sea, me parece tan ridículo que digan que le ponen las chicas pequeñitas, sin pelo en el cuerpo, que se maquillan, que no sé qué, que no sé cuántos. En plan, o sea, ¿tú no te das cuenta de lo mucho que los demás están dirigiendo tu vida y tus gustos y tu deseo? O sea, ¿no ves lo condicionado que estás? ¿No ves lo condicionado que está tu deseo por lo que te han inculcado y por cómo te ha condicionado, en plan, unos estándares y una reproducción social? En plan, es ridículo.
Bueno, porque es lo que se ha planteado siempre como natural y orgánico, ¿no? Pues lo natural es que tú, varón, hombre, te guste una chica femenina. Y eso es lo natural y lo orgánico.
Pareces un robot.
Soy un robot muchas veces, ¿sabes? Pero no te planteas que eso sea una imposición social, porque se ha llegado a un consenso multitudinario de que eso es lo que hay que ser, de que es ser una persona como Dios manda, de que es ser algo natural. Que...
Y hablando de la medicina, que la medicina, o sea, no es nada objetiva, está súper condicionada por los estándares de género, en plan... O sea, de hecho, también es como un reproductor de esos estándares, ¿sabes? O sea, es como que la deconstrucción clínica del género y del sexo es una deconstrucción también de la socialización de género, porque una cosa es la que lleva a la otra, ¿sabes? Y, por ejemplo, el hecho de que cuando tú tienes acné siendo mujer o cuando tienes según qué problemas, lo primero que hagan sean mandarte pastillas anticonceptivas... Es claramente que hay ahí un... O sea, que están condicionados por estándares de género y que están condicionados por reglas del género y por los límites del género. Porque es como... Probablemente a un hombre le daría muchísimas otras opciones. O buscaría muchísimas otras opciones, pero para las mujeres siempre está la pastillita mágica. El tienes cualquier problema, te voy a dar una pastilla anticonceptiva. ¿Sabes?
Me recuerda mucho a una influencer que vi hace nada, creo que de Estados Unidos, que tenía barba y era una mujer cis. Y tenía barba porque tenía ovario poliquístico y le había como producido un desajuste hormonal y entonces le salía un montón de vello facial. Y ella decidió dejárselo. Y entonces empezó a dejar de afeitarse, a dejar de no sé qué pastillas se recetan, pero como que no siguió ningún tratamiento concretamente para eliminar el vello. Y le creció una barba gigante y decía, es que tengo ovario poliquístico, es que esto también es la naturaleza. O sea, quiero decir, le puedes decir, poner remedio o no, puede tener unas complicaciones que necesitan un tratamiento concreto para paliar unos síntomas que te van a hacer sufrir, evidentemente, pero esto es mi cuerpo de manera orgánica. Y este vello me ha salido en la cara de manera orgánica. ¿Por qué no voy a tener barba?
Y aunque y es que ¿por qué se le tiene que dar siempre un motivo médico? O sea, aunque no tengas ovario poliquístico y tengas barba, porque eres una mujer barbuda. ¿Y qué putas más da? ¿Sabes? En plan, es que también siempre como que se tiene que justificar, ¿sabes? Como que se tiene que decir, ay no, pero es que hay mujeres con ovario poliquístico. Pues es que no tenemos por qué entrar dentro de la medicina para justificar que haya mujeres con barba. Hay mujeres con barba y punto, ¿sabes? En plan, muchas veces dicen, no, es que hay mujeres que no sé qué, hay mujeres que no sé cuántos. Es que no tengo por qué darle un motivo médico ni un motivo como que a ti te valga, ¿sabes? En plan, igual que con la salud mental, yo no te tengo por qué ponerle un nombre a algo para que tú tengas que aceptarlo. En plan, acéptalo y punto. Hay mujeres con barba, da igual que tengan ovario poliquístico, que tengan cualquier cosa.
Bueno, pero al final se recurre mucho a, digamos, la ciencia, ¿no? Que es un argumento de autoridad para validar de una manera muy condescendiente y perdonarle la vida a personas pues que tienen una apariencia o unas condiciones vitales que se salen de lo establecido, ¿no? Porque parece que solo con un diagnóstico o con una legitimación desde una ciencia puedes existir sin que la gente cuestione por qué estás existiendo de esa manera. Pero es que también, o sea, pienso mucho en todas las amigas que tengo que han ido al endocrino. Ahora no sé si habrá cambiado, pero amigas que pues se han operado y han hecho un tratamiento hormonal hace tiempo y es que el diagnóstico de disforia, amor, y las conversaciones con el endocrino, jugabas con muñecas de pequeña, o sea, quiero decir, es que incluso el propio mecanismo psiquiátrico para valorar si eres apta para una terapia hormonal está basado en unos estereotipos absurdos que a lo mejor no cumples y que tienes que fingir que los cumples y mentirle al médico y decirle, sí, me ponía vestidos de pequeña, me pintaba con las cosas de mi madre y odio mi pene, me da mucha disforia, para que te dé esas pastillas. O sea, el propio diagnóstico en muchas ocasiones y en concreto en este caso, está basado en una mentira que el médico reproduce y que tú reproduces para poder acceder a esos tratamientos. Pero por
eso, mismamente, en plan, decía como que todo es una performance. O sea, el género, la sexualidad, todo es una performance. Porque todos nos hemos puesto de acuerdo en asimilar ciertos conceptos, en reproducirlos y en fingir que son inamovibles. Y que todos funcionamos dentro de esos parámetros establecidos. Y todos performamos que estamos de acuerdo con eso. Pero muchos no estamos de acuerdo con eso.
Es un argumento que usan mucho. Siempre hay como dos tendientes, ¿no? cuando hablan de la disforia como algo enfermizo, como de estar confundida, ¿no? Un estado de enajenación mental que te hace querer una cosa o autodestruirte, porque siempre hablan de eso, ¿no? Te estás autodestruyendo porque escapas de tu realidad, eres una mujer y te estás metiendo testosterona, estás destruyendo tu cuerpo, no sé qué, porque estás enferma. Y siempre utilizan o una verdad científica, ¿no? Hablando de los cromosomas, del sexo biológico para definir lo que es ser un hombre o una mujer, o utilizan una verdad más mística y esotérica, ¿no? Como de la esencia de lo femenino y lo masculino, ¿no? Como si hubiera algo que trascendiera la naturaleza y que dice que tú eres un hombre y que tú eres una mujer. Yo creo que lo más sencillo es pensar que el género es una cosa que existe, que nunca ha sido igual en todas las civilizaciones ni en todas las culturas, que ahora es algo globalizado debido al imperialismo, y que es un constructo social que va cambiando y que funciona con la reproducción que nosotras mismas hacemos de esos códigos que aprendemos y que desaprendemos.
Para mí cualquier cosa puede ser una mujer, cualquier cosa puede ser un hombre y cualquier cosa es ser nada. En plan, o sea, creo que, ¿sabes?
Ya, que todo es tan de verdad que es de mentira. Y como es tan de mentira, pues puede ser verdad o puede ser mentira.
O sea, jamás me cuestionaría que alguien fuese de un género o de otro, o que alguien fuese no binario, o que alguien... O sea, jamás cuestionaría eso, porque me parece todo tan performático
y tan absurdo.
Y tan
sí.
Absurdo que es como... Me da igual, o sea, es que me la pela.
Involucra problemáticas muy reales, pero el concepto en sí... Es que es lo que te digo, es que es tan evidente que es una construcción. Por eso, o sea, cuando veo estos fraudes de ley en la televisión... Oh, pues solo soy un militar y digo que soy una mujer y me voy a cambiar el género en el registro civil. Cámbiate el género en el registro civil.
Amor, el hombre que quiere que le devuelvan a su hijo y se va a cambiar el género. Y está saliendo en la televisión diciendo que se cambia de género a mujer porque quiere ver a su hijo porque le han dado la custodia a la mujer. Amor, no es porque seas un hombre. O sea, sí, eres un hombre. Evidentemente eres un hombre. Claramente, si claramente eso, eres un hombre.
Es que esto que estás haciendo es precisamente la razón por la que se la han dado a tu mujer.
En plan, eres un hombre incapaz de cuidar de un niño. Eres un gilipollas. Eres un pedazo de imbécil de los cojones.
Estás en la televisión haciendo un ridículo
tan
ridículo. Grande.
Un ridículo. Tu hijo se avergüenza de ti, tío.
Con una soberbia. Es que tan asombrosa, en plan... Que salgas con la confianza...
De decir cuatro mierdas.
Sí, y la plenitud de que estás haciendo algo que la gente va a ver como... ¡Wow! ¿No? ¡Zasca! Le ha callado la boca a todo el colectivo. Cielo, cámbiate el género en el registro civil. A la gente trans nos importa una mierda si te cambias el género o no en el registro civil.
Nadie te va a dar la custodia de tu hijo. Eres un fracasado. Es que eres un puto fracasado, te lo juro.
Aparte de eso, en plan... Vale, pues es que eres una chica, en plan, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué intentas demostrarme? Es que no es mi problema, o sea, a mí me parece muy bien, si estos son tus pronombres, yo te voy a tratar de esta manera. ¿Qué intentas demostrar? Es que no nos parece mal a ninguna.
Me parece tan mal como que el discurso imperante sea de gente tan gilipollas, o sea, la sí. De imbecilidades que tenemos que aguantar de jefes, de familiares, de padres, de abuelos, de tíos... ¡Cállate la puta boca, imbécil! Que ya no estamos en tu puta generación. O sea, tú has pasado ya. O sea, no somos tan imbéciles como lo éramos... Como lo sois vosotros. En plan, no estamos en vuestra onda. No os vamos a seguir riendo las gracias. Es ridículo que tengáis el mismo discurso que teníais hace 40 años y sigáis haciendo las mismas bromas de mierda y ahora os enfadáis porque nadie se ríe de vuestras putas bromas de los cojones. Eres ridículo, tío. Vente de donde has salido... Que a lo mejor ahí te soportan, pero evidentemente las cosas cambian y te jodes y punto. Si tan inteligente eres, pues transfórmate también. Intenta como ver las cosas desde otro prisma, pero es que eres un puto cuñado.
Sí, y es que hablan todo el rato como, solo tenéis el género en la boca y no paráis de hablar de que sois gays, que sois lesbianas y que lo LGBT, bla, bla, bla. Amor, la única persona que habla de eso eres tú.
Y
estás obsesionada con nosotras. Déjanos en paz.
Y yo desde pequeña llevo escuchando los mismos chistes de cuñado de mi familia y de los hombres en plan, o sea, esa broma que acabas de hacer tú me la han hecho 30 hombres antes. Y te crees gracioso, pedazo de imbécil. Porque vuestros amigos os chupáis la polla entre vosotros y os reís las gracias. que sois ridículos y que no tenéis ni puta gracia. En plan, es asqueroso. O sea, tenéis tan poca originalidad, tan poca creatividad, sois tan poco inteligentes. Da vergüenza.
Es que no va a ningún sitio, realmente. Y lo pienso mucho cuando... Mira, hablando de disforia también, para dejar de despotricar y reconducir el tema, cuando me identificaba con un chico homosexual, tenía mucha dismorfia porque era una persona gorda. Y además era una persona gorda... No sé si tenía ginecomastia, porque creo que es como algo concreto, pero desde luego tenía muchas tetas. Y era algo que me daba muchísima disforia, porque yo no me miraba al espejo nada, ni me hacía fotos, porque era una persona totalmente impopular. Y cuando empecé a mirarme al espejo y a hacerme fotos, y yo contemplé mi aspecto, me dio una dismorfia y yo dije que tengo este aspecto todo el rato, que mis tetas se marcaban por encima de un jersey de lana gorda. Que es que yo decía, ¿cómo es posible que lleve este pedazo de jersey y se me marque la teta? Es que no tiene sentido. Y empecé a ir a la playa con una cinturilla de legging, en plan, como si fuera un binder, puesta en la teta porque me daba vergüenza, no me quitaba la camiseta jamás. Butch. Y yo decía, soy un chico y tengo tetas, me da disforia, me da dismorfia, no sé lo que quiero ser. Y se metían conmigo un montón en ese momento porque yo era un chico que era femenino y que parecía una chica, ¿no? Y se reían de mí porque era un hombre femenino. Y ahora que me identifico como una mujer, se ríen de mí porque soy una mujer masculina. Y es como, amor, aclárate. Aclárate. Y es que eres ridículo porque te estabas metiendo conmigo. Y el que se iba al vestuario a tocarse los culos, a estar en polla, a quitarse la toalla y darse azotes, a ponerse uno encima del otro, los que se hacían pajas cruzadas viendo un video porno todos en la misma casa, erais vosotros. Y yo, pobre angelita, que me quedaba en una esquina del vestuario recluida porque me daba una vergüenza absoluta compartir espacio con semejante cromañón. Yo era el homosexual. ¿Tendrás valor, imbécil con voz de pitufo, que tienes una movilidad espermática muy baja y no estás hablando de eso? O sea, yo soy la vergüenza del género. En plan, es que no solo se trata de reproducir, se trata de corregir. Porque una cosa es que tú te autoexijas a ti misma para confirmar que efectivamente el género es una realidad, porque yo soy la prueba de ello, que soy un hombre y lo demuestro cada día. Pero también hay un componente de corrección de los demás, de corregir a los demás sujetos que demuestran que el género es un espectro muy amplio, porque te sientes amenazado frente al reflejo de tu realidad ridícula y absurda. Te sientes amenazado frente a la demostración de que hay vida más allá de lo cis. Y como no puedes tolerar ese hecho, y además tan enseñado mediante mecanismos de reproducción social a coartar las libertades de los demás para enmendar toda la sociedad y que solo haya un estándar muy rígido, te dedicas no solo a performar tu ridícula masculinidad asquerosa y repugnante, sino a corregir a todos los demás personas que no cumplen con ese estándar absurdo en el que tú encarnas. Y es que yo estoy performando lo femenino, ¿no? Y eso es ser una herramienta del sistema, ya hablando como también no solo de los fachas, sino desde un punto como izquierdo sobrerista del mono azul. O sea, yo soy lo queer, es una herramienta del sistema, unos vendidos al capitalismo, un movimiento que ha sido fagocitado totalmente por el sistema económico en el que vivimos. Amor, encarnar ese estereotipo de hombre rancio y reaccionario no es la jugada maestra que tú te piensas. Tú estás performando el género también. Todo es una performance en ti, en mí y en todo el mundo. Entonces, deja ya de hacer estos juegos.
Lo de la vigilancia que decías es súper interesante, porque Foucault hablaba de eso, y de hecho Foucault fue uno de los primeros, pues no sé si era sociólogo o filósofo, era filósofo Foucault.
Seguro.
De los primeros filósofos en hablar de la intersexualidad y de la división entre la normalidad y la normalidad. Y claro, en plan, luego hablaba del panóptico, que era como que ya no solamente había como
una vigilancia
entre nosotros y de arriba abajo, sino que ahora nosotros éramos nuestros propios dispositivos de vigilancia, ¿sabes? O sea, no solamente nosotras vemos cómo los demás, si se salen como de los estándares o de los límites de género, les señalamos y les ridiculizamos, sino que también nosotros somos nuestros propios dispositivos de autovigilancia. O sea, tenemos tan asimilados el concepto del género que cuando nosotras nos vemos a nosotras mismas, sin que a lo mejor alguien nos lo haya llegado a señalar, algo que se sale de nuestro ideal, nos autocastigamos, como podría ser el depilarnos, y nos autocorregimos.
Obviamente. Y es que, no lo sé, lo pienso mucho también con las drag queens. ¿Tú has visto a un empresario? ¿Se has visto un ejecutivo? Cielo, yo me pongo unos tacones, una peluca, tal, lo que tú quieras, para hacer mi trabajo, que es salir y hacer un lip sync o lo que sea, en un bar nocturno o en el espacio que pertoque. Y eso es una performance, pero tú que te pones ataviado de pies a cabeza, unos mocasines, un pantalón de pinzas, una americana, una camisa, unos tirantes, unos calcetines concretos, ¿no? Con el liguero para que se estiren y se mantengan en esa postura. Una corbata y un maletín y te vas a la oficina, eso no es performar nada. O sea, discúlpame, pero un ejecutivo es exactamente el mismo concepto que una travesti, pero con mucho peor gusto.
Yo me acuerdo a mi ex que cambiaba tanto la voz. Sí. O sea, me acuerdo que cuando como que de repente se empezaba a sentir cómodo y como que se olvidaba un poco como de su socialización, en plan como, de esto que estás tan cómodo con alguien que empiezas a hablar y ya no sabes ni qué estás diciendo porque es como hablar contigo mismo, se ponía la voz más aguda. Y yo decía, hijo de puta, en plan, o sea, pones la voz grave a posta, que me parece genial, en plan, que cada uno haga lo que quiera, ¿sabes? Pero es como, tío, en plan, eres un transfobo de mierda, te parece mal que las mujeres trans te parece como que están fingiendo, te parece que es antinatural, tal, no sé qué. Tú no tienes esa voz. Tú no tienes esa voz, ¿sabes? Plan, pones la voz más grave. Y eso es muy de hombre. O sea, creo que todos mis ex tienen la voz más aguda de cómo ponen la voz, ¿sabes?
Realmente, todo es una performance. Vale, siempre acabamos como... despotricando de los hombres.
Ariana, un beso, Ariana, te queremos.
Un beso, Ariana, que eres la maestra number one en odiar a los hombres. Sí, te queremos tanto. Dismorfia y disforia, mecanismos para sobrevivir a ella. A mí me ayuda mucho pensar que no soy fea o que no encajo en los cánones, sino que simplemente me falta un referente estético que se parezca a mí. En el sentido de, jolín, tengo los dientes como un manojo de llaves. Pues yo miro a David Bowie. Luego es verdad que se arregló los dientes y ya, pues no está. Pero, o sea, amor, eres británico en esa época. O sea, claramente tienes la boca como un marinero con escorbuto. Amarillos, descolocados, ¿sabes? ¿No? Ya ni hablar de esta moda absurda de ponerse carillas y tener como... una filera de tridents en la boca. Cielo, pareces una mula cartujana. Lo siento. Pero yo veía eso. O Tilda Swinton. Y yo decía, no tengo la boca fea. La tengo como una aristócrata muy guapa que salió en Crónicas de Narnia.
Sí, eso le pasó a la actriz de María Antonieta. ¿Cómo se llama?
Kristen Dunst.
Sí, que ya tiene los dientes descolocados. O sea, no exageradamente, pero siempre sí, le han dicho... Sí, lo mismo
es muy heavy, es verdad. Pero es que, hija, no hay famosas con los dientes mal.
Kristen Dunst, pero no los tiene tan mal, pero siempre lo han dicho, en plan, ella siempre ha dicho como que le han aconsejado ponerse brackets o arreglárselo y ella ha dicho que no. Zendaya también tiene un par de dientes torcidos, no sé.
A mí me parece normal y creo que en vez de dirigir esa preocupación hacia el aspecto físico de una persona concretamente, podrías preguntarte, por ejemplo, ¿por qué?
¿Por qué te molesta tanto que una persona también no se ponga ortodoncia, pero...?
¿Por qué la ortodoncia no está incluida en la seguridad social?
Hombre, ¿y por qué te molesta tanto también que una persona tenga los dientes torcidos?
O sea, sí,
que...
¿por qué te molesta tanto?
A ver, en tu caso...
¿Qué?
En tu caso no sé si un ortodoncista por tema como de mordida o algo así te podría recomendar en plan salud de verdad. Pero no lo sé.
Pero es que es un tema que me pertenece a mí y a nadie más. Sí. Y yo voy al dentista regularmente, tengo una higiene dental muy buena, no he tenido una caries desde los 12 años, entonces...
Pero por eso te digo...
En un futuro a lo mejor se me empiezan a caer los dientes. Pues hija, es que quiero decirte...
Pero por eso, pero porque tú has dicho lo de la seguridad social, lo de plantearte porque no está dentro de la seguridad social, y yo te digo que es que, pues... Tampoco todo el mundo tiene por qué ir, ¿sabes? Iba a decir, no tiene todo el mundo por qué ir, pero no sabías, no sé.
Bueno, pero es que yo creo que tiene un componente muy de clase y tener los dientes muy, muy bien es bastante elitista.
Sí, o sea, súper.
Yo no me puse ortodoncia antes porque no podía permitírmelo. Y porque no soy hija única y mi familia no es rica. Entonces, con los sueldos de mis padres, yo no podía ir al dentista a quitarme los dientes y a ponerme los nuevos. O sea, no podía. Tenía una revisión anual, me quitaba las caries y tenía una salud dentífrica normal y corriente. Y ya cuando... Pues sí que a lo mejor mi hermano se emancipó y podían dedicar un poco más de presupuesto a este caso concreto, yo decidí no hacerlo porque me parecía ridículo pagar una cantidad tan desorbitada de dinero por una cuestión estética.
Claro, por eso digo que a veces es estética y a veces es médica. Porque igualmente, aunque algo sea médico, no todo el mundo tiene por qué. O sea, yo qué sé, pues por ejemplo, nosotras fumamos todo el día, entonces...
Vapeamos.
Vapeamos es lo mismo, hija de puta.
No.
Es peor a veces.
No, no es lo mismo, María.
Entonces, también te digo que también ir dándole lecciones de salud a la gente cuando la mayoría no somos ningún ejemplo de buena salud, pues no sé. En plan, que es que no tienes por qué ser una persona sana, ¿sabes?
Y es que, amor, o sea, de repente te preocupa mi salud. Lo siento, doctora Juguetes, vamos, es que voy a ir a la consulta ya mismo, por favor. ¿Qué menos? ¿Cómo iba a preocuparte tanto? Es que no puedo permitirlo, que estés así de preocupada por mí. Es que no debes pegar ojo por las noches pensando en que se me va a desfigurar la cara.
Total.
Bueno, eso, buscar referentes que encajen con tu cuerpo, que creo que es algo que también sucede mucho, por ejemplo, con las personas con la nariz grande.
Sarah Jessica Parker.
Bárbara Streisand. Cualquier persona
no occidental, muchas veces.
Sí, muchas veces, porque es cierto que esta nariz esbeltita con el arco, no sé qué, es
un de estándar, blanca, de payes.
Sí, racista, occidental, europeo. El Imperio Romano hizo mucho daño. Es que es verdad, es muy fuerte, como vas escarbando y te das cuenta de plan. ¿Verdaderamente alguien es un hombre o una mujer de verdad?
Tú desde luego no.
Yo desde luego jamás, jamás lo seré, jamás lo seré. Y chica, no lo sé, no te juzgues de manera tan contundente.
Quiere a tus amigas, a mí me sirve mucho ver a mis amigas y decir, Dios, qué guapa, y pensar, vale, si yo pienso que esta persona es la persona más guapa del mundo y como que no pienso... mal de los demás porque voy a pensar mal de mí misma, ¿sabes? O sea, yo cosas que me critico de mí, yo no se las criticaría a los demás, yo no pensaría mal en los demás si se los viese a ellos. Entonces, joder, pues lo buena que soy con los demás o el ojo, la manera bonita en la que miro a los demás, pues también me debería de mirar a mí misma.
Claro, si no encuentras un referente estético que se parezca a ti, conviértete en tu propio referente, que eso es algo que yo hago muchísimo. No sé si porque soy neurodivergente y siempre me observo desde una tercera persona, como si fuera un personaje de un videojuego, pero me ayuda mucho porque digo, anda, mira qué chica tan guay, y luego descubro que soy yo misma.
Todo es performático, si vas de guapa la gente se creerá que eres guapa. Y
ser guapa es una actitud.
Es una actitud, pero vamos, es que me cago en la hostia, o sea, os puedo asegurar...
Sí.
Os puedo asegurar que cualquier persona es guapa si se lo cree.
Sí. Sí.
O sea, si tú te crees guapa y se lo haces creer a los demás... Te lo juro, es muy fuerte. O sea...
Exacto. Actitud y también creo que si no te funciona ninguno de estos consejos, una clave es deconstruir la belleza. Y no ver la belleza solo en las cosas que son bellas, sino también, por ejemplo, si alguien tiene unas facciones muy divertidas. Como las orejas de soplillo. A mí las orejas de soplillo me parecen súper cool, chulísimas... Me encanta como estéticamente, no me molesta nada y jamás pensaría que es un elemento físico de alguien que le proporciona fealdad.
Yo
jamás
creo...
voy a pensar eso y eso es porque en vez de pensar, joder, qué feo, intento desprenderme de ese adjetivo de feo, ¿no?, o grotesco y buscar otros adjetivos que sean positivos o que a mí me parezcan bien con respecto a esa característica.
Todo es bonito si tienes o la suficiente gracia o la suficiente sensibilidad. En plan, sí. O sea, a veces yo como que hago alusión a algo como el estrabismo y digo, qué bonito. Y me dicen, ¿qué cojones me estás contando? En plan, ¿de qué dices? Pero claro, no sé, a mí es algo que me parece súper guay, ¿sabes? Yo soy estrábica, en plan, pues me parece de puta madre. Pero bueno.
A ver, creo que no es una concepción tuya eso, ¿eh? Porque
Penélope Cruz es estrábica.
La gente no se ha dado cuenta, pero las mujeres
más guapas,
tildadas como más guapas Kate de la historia, Moss, son estrábicas. Kate Moss, Claudia Schiffer, Brigitte Bardot, Penélope Cruz, un sinfín más. Creo que Ryan Gosling también es estrábico. ¿Coincidencia? No lo creo. Entonces, amor, actitud, deconstrucción de conceptos. Y
no mires el perfil de las Kardashian.
Sí, Dios mío, qué fuerte cuando le editó la barriga a su bebé. Con esto concluimos el capítulo.
Chao.